Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche, 50 minutos. Bienvenidos a Hora 20, a los análisis, al análisis de los hechos de la coyuntura, los bloqueos hoy en la vía panamericana, las amenazas de los transportadores, la minga en Bogotá y otros bloqueos que se registran en el país. Vamos a debatir sobre las causas y las consecuencias de estos bloqueos, la capacidad de negociación del gobierno y el efecto sobre la ciudadanía. También las recientes tensiones entre el presidente Petro y dos alcaldes de ciudades capitales. Por último, el pacto histórico como partido único de cara a las elecciones del 2026 y lo que eso significa. Catalina Velasco, economista, exministra de Vivienda, consultora en políticas públicas, doctora en estudios políticos. Gracias, Catalina, por acompañarnos esta noche en Hora 20.
Buenas noches, me da gusto estar con ustedes aquí hoy.
También con nosotros Gabriel Silva, politólogo, exministro de Defensa, exembajador en Washington y columnista. Gabriel, buenas noches.
Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y a mis colegas del panel. Muchas gracias.
Thierry Weiss, empresario, ingeniero, columnista del Tiempo. Hola, Thierry.
Hola, Diana, buenas noches. Un saludo para ti, para tu audiencia, para los compañeros del panel también.
Y también con nosotros Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, comentarista de Hora 20. Gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches para ti, para los compañeros del panel y para todas las personas que nos escuchan. Una feliz noche.
Un poco de contexto para nuestros oyentes. Los bloqueos siguen siendo una constante en el país. Según Fede Transcarga, en 2023, o sea, el año pasado, tuvimos 740 bloqueos en el país, 30 de ellos en la vía panamericana. A agosto de 2024, de este mes, la cifra es esa misma y llega a 50 bloqueos, en lo que va nada más de este año. Desde el martes en la tarde, indígenas que presionan al gobierno para que se dé la firma de un decreto que reconozca a la AISO como autoridad indígena, bloquearon la vía, una decisión que llevó a que este miércoles sobre el mediodía se desplegaran efectivos del antiguo SMAT para levantar los bloqueos y se utilizaran gases lacrimógenos. Pero mientras esto ocurría, se activó un explosivo que dejó una persona muerta y tres heridos. El gobierno ha dicho que rechaza las vías de hecho y aclararon que la situación no facilita el diálogo. Al mismo tiempo, la situación con las comunidades indígenas se complica en Bogotá, pues la minga llegó a la ciudad con cerca de 4.000 indígenas que buscan reunirse con el presidente para encontrar salidas a temas como seguridad en el Cauca, paz total y otros como emergencia alimentaria en sus comunidades. Esta realidad de los bloqueos va más allá del Cauca, las comunidades indígenas y la panamericana. En las últimas horas se conoció otro bloqueo en la planta de gas de Gibraltar en Boyacá por parte de la Nación Indígena y organizaciones sociales. La vía Bucaramanga-San Gil duró 15 horas cerradas por bloqueos, mientras que en Antioquia las comunidades indígenas bloquean las vías de Urabá y del Bajo Cauca, exigiendo diálogo en las regiones. La situación se podría profundizar si se tiene en cuenta que el sector transportador ha dicho que dejará de trabajar si el gobierno lleva a cabo un incremento que se requiere de 6.000 pesos en el ACPM, que hoy, hasta finales del 2025, se dará en tres incrementos, 2.000 pesos en el próximo año y medio. Quiero empezar por preguntarle a ustedes una aproximación a la realidad de los bloqueos. ¿Cómo entienden lo que está pasando en el Cauca? ¿Qué implica para el país que la vía que conecta al sur de nuestro país y del país haya sufrido 50 bloqueos en lo que va del año? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Quién quiere arrancar? Nicolás, láncese.
Bueno, Diana, yo creo que este es el resultado de una suma de acciones que inició hace ya algunos años y detonó en el estallido social. El comenzar a incentivar a las personas a bloquear bloquear las vías para poder llegar a tener la atención del gobierno y luego detenerla para lograr objetivos casi que imposibles y muchas veces innegociables, hizo que se fuera aumentando y subiendo el nivel de los bloqueos en todo el país. En la época del estallido social, si ustedes recuerdan, una vez el presidente Duque retiró la reforma tributaria, no se acabaron los bloqueos. continuó una exigencia adicional y era la salida del ministro. Una vez salió el ministro, continuó escalándose una seguidilla de peticiones que no tuvieron fin y que nos llevaron a lo que en su momento todos conocimos de época difícil y de mucha violencia. Yo creo que después de esa coyuntura y de ese punto de partida casi que de aplaudir y patrocinar los bloqueos, comenzó un punto de difícil retorno, porque hoy no solo estas grandes vías principales tienen bloqueos, al interior de los municipios los alcaldes sufren la misma situación, en los departamentos los gobernadores sufren la misma situación, y muchas veces estamos viendo afectados sectores productivos, el sector lechero que ya está fuertemente golpeado por el precio y por el consumo, tiene adicionalmente muchas dificultades cuando hay bloqueos. Hoy se bloquea por todo. Yo recuerdo un exgobernador del Huila, que decía que antes de pasar el presupuesto a la Asamblea lo llevaba a quienes bloqueaban las vías a ver si les parecía bien la inversión en las vías terciarias o si necesitaban modificarlo para que no bloquean las vías. Se comenzó a conectar, se comenzó a legitimar, si se me permite la palabra, el bloqueo para tener una solución. Y hoy, hay que decirlo, muchos de quienes promovieron los bloqueos los sufren y no están atendiendo los reclamos de la comunidad, e inclusive ya a veces si los atienden se les pide más de lo posible. Es decir, y en conclusión, Diana, yo creo que esto inició en la época del estallido, todos promoviendo bloqueos, todos aplaudiéndolos, pidiéndole a la policía que no interviniera, y hoy estamos viendo el resultado de haberle quitado autoridad a la policía, porque hay bloqueos inclusive de 5, 7, 10 personas en vías principales que paralizan toda una cadena productiva.
Quienes legitimaron los bloqueos como solución y quienes los patrocinaron hoy son sus principales víctimas. 40 mil millones de pesos diarios se está perdiendo en la vía panamericana. ¿Se instaló una especie de dictadura del bloqueo o es tal el desespero de las comunidades, de los habitantes, que solo les queda acudir al bloqueo? En La Mojana, por ejemplo, en La Guajira, en el Magdalena Medio, en la Panamericana, en el Cauca, en la vía Bucaramanga, una constante. ¿Se hace entonces por esto? ¿O se hace por qué? Catalina Velasco.
Gracias, Diana. Bueno, yo quisiera hablar sobre lo que sucede con las comunidades indígenas, especialmente en el departamento del Cauca y de Nariño, porque uno encuentra comunidades con precariedades, con dificultades en todo el país, pero no sucede en todo el país esta situación de bloqueo. Y la pregunta que uno se hace es cuáles comunidades tienen la capacidad organizativa para llevar a este tipo de acciones. Eso es importante. Y creo que las comunidades indígenas que consagradas en la Constitución son autoridades, han venido fortaleciéndose en su capacidad de organización, en su capacidad de interacción, pero también han venido demostrándole al Estado colombiano que no tienen los canales de conversación y de negociación, y que cuando los tienen, esas conversaciones y esas negociaciones no son honradas. Tengo una experiencia reciente. El año pasado estuve con las comunidades indígenas en el Cauca, y me mostraban un cartapacio de acuerdos que habían venido firmando con los gobiernos nacionales desde la avalancha del PAES. Eso que recuerdo fue en el año 94, 96, 20 o 30 años de acuerdos incumplidos. Y la capacidad de organización y el carácter de autoridad étnica que tenemos en Nariño, que tenemos en Cauca, el CRIC, la Mesa de Pastos y Quillacingas, lo mencionabas tú también, las autoridades Wayú en la Guajira, pues necesitan un canal de interacción y tienen la capacidad organizativa, y al no encontrar esa respuesta y ese cumplimiento, lo que tenemos son estas vías de hecho. Entonces, tal vez la conversación, la discusión, por supuesto hay que eliminar los bloqueos, no debe estar en cómo eliminamos los bloqueos, sino cómo eliminamos las causas que nos llevan a estos bloqueos. Y creo que esto parte de reconocer las autoridades indígenas, de generar los espacios de concertación y de conversación, pero sobre todo de cumplir, porque el incumplimiento es lo que genera esta desesperación que uno ve todos los días.
Hay un punto que me parece interesante, Catalina, y es mirar si este gobierno, que es el gobierno que supuestamente tenía la posibilidad de abrir esos canales de diálogos como con las comunidades indígenas, pues no lo ha logrado, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿es porque este gobierno también les está incumpliendo? Porque se supondría que estamos hablando de una base de apoyo al gobierno Petro, con la que debería haber podido tener una interlocución mucho más fácil. Y es a quien, no sé si es al que mayor le han bloqueado, pero cuando uno habla de 48 bloqueos en lo que va del año, en una vía como esta, pues estamos hablando del fracaso de la interlocución o del fracaso en qué.
Yo lo que veo es que hemos tenido esta dificultad en la interacción y recuerdo que en el año 2019 la Panamericana estuvo bloqueada durante 27 días, gobierno del presidente Duque. 27 días donde el sur de Colombia estaba incomunicado. No nos inventamos los bloqueos en estos últimos 2 años, lo que estamos es recogiendo los pedazos del incumplimiento y recogiendo estos acuerdos que no se han venido desarrollando. Yo sí veo que hay conversación, yo sí veo que hay capacidad de interacción y lo que necesitamos en este momento es ejecución de los compromisos.
Gabriel Thierry.
Pues, Diana, yo creo que aquí hay dos extremos al analizar los bloqueos. Y uno es el que sacraliza los bloqueos como una manifestación de la protesta social. Es decir, que presume una legitimidad inherente a todo bloqueo. Y otro es que es, digamos, la reacción típica de la derecha, que es demonizar los bloqueos. Los bloqueos son una herramienta de acción política y de acción reivindicativa, y eso hace que puedan usarse para propósitos muy diferentes. El contenido del bloqueo, su método, sus fines y sus actores hacen una gran diferencia. Siempre hemos hablado de como si todos los bloqueos fueran iguales. Son profundamente diferentes. Por ejemplo, varios bloqueos los ha activado la guerrilla y lo sabemos perfectamente, incluso impulsando a la comunidad o forzando a la comunidad a ser parte de esos bloqueos. Tiene un propósito militar. Entonces, ese es un bloqueo que por su motivación y actores es ilegítimo. Entonces, esa cosa de meter todos los bloqueos en la misma bolsa lleva a una actitud un poco ingenua de decir, pues, no, lo que falta, les falta es más interlocución, les falta más espacio, les falta más ayuda. Todo eso puede ser cierto y no lo discuto. Pero lo que es muy complicado es que estemos generalizando los bloqueos y tenga la misma legitimidad una guardia indígena que secuestra soldados que una guardia indígena que se protege de las acciones de expropiadores de tierras. Entonces, esa actitud de sacralizar los bloqueos nos lleva a que la sociedad se rebele contra una herramienta legítima de la protesta, porque obviamente el lechero que lleva toda su vida trabajando, esforzándose y se le daña su leche por un bloqueo, pues considera que ese bloqueo es ilegítimo y viola sus derechos. Entonces, dejemos de sacralizar las protestas y de los bloqueos y mirémonos uno por uno. Desafortunadamente, de los cerca de 50 que han ocurrido en este gobierno, al igual que en otros gobiernos, eso es importante señalarlo, un porcentaje significativo son herramientas de acción política y herramientas de impacto militar, táctico. Y eso debemos decirlo francamente, si no, no vamos a llegar al meollo del asunto, don Adrián.
En ese sentido, ya voy contigo, Thierry, tendría que hacerle una pregunta, y es que el gobierno entonces, si llegara a firmar el decreto de la AISO reconociéndolos como autoridad indígena, estaría de alguna manera atendiendo a esta protesta como una protesta de acción política, o en dónde estaría para poder aterrizar un poco ese planteamiento que usted hace que me parece muy importante.
No conozco todas las intimidades de lo que está detrás de la protesta, Diana. Creo que pocas las conocemos. El gobierno sí las conoce. El gobierno debe saber si allí hay infiltración de las disidencias o del ELN o incluso de los narcos. Yo me sospecho que hay algo de eso, hay alguna evidencia en ese sentido. Entonces, yo creo que en esa confusión, donde aparentemente hay elementos armados presionando la situación, que quieren crear estructuras de legitimidad indígena que no las deberían tener, el gobierno debería abstenerse.
Claro, porque entonces ahí hay comunidades, 4.000 de ellos esperando reclamarle al gobierno por problemas de violencia en su departamento, cuando no se sabe si hacen parte del escenario propio de confrontación de su departamento. Thierry Weiss, sí. En nuestra tierra el tema de bloqueos pues también nos ocurre cada nada. Todo el tema de Barranquilla, Ciénaga, al Magdalena, pues ha sido constante durante este gobierno también.
Así es, Diana. Yo, de hecho, lo viví este fin de semana. Yo voy mucho a esa zona y estuvimos una hora aproximadamente en el puente que conecta el Atlántico con el Magdalena, pues esperando que se desbloqueara. Eventualmente desbloquearon uno de los carriles de la vía, pero el otro siguió bloqueado. No sé por cuántas horas la fila de camiones detenidos era enorme. Así que sí, no es solamente, pero como bien dijo Gabriel, estos son situaciones distintas que obedecen a problemáticas distintas, son comunidades distintas, entonces yo sí creo que vale la pena individualizar los casos y entender cada caso en su dinámica, pues local, diferente. Dicho eso, a mí me pareció muy interesante un punto que tú misma hiciste, Diana, acerca de que este fue un gobierno que en el pasado, cuando era oposición, reivindicaba justamente este tipo de manifestaciones e incluso ahora que el gobierno, también el presidente, como todos sabemos, exalta mucho pues lo que él llama el poder popular y esto en cierta manera es un poco eso también. Entonces, por un lado está esa paradoja de que es un grupo político que tradicionalmente ha apoyado y ha defendido este tipo de manifestaciones y ahora se está viendo afectado por él. Pero a eso yo le sumaría que es un grupo político, que es un grupo, son unas comunidades a las que ese grupo político le habló de manera muy directa en campaña. Entonces, sumado a que estamos frente a un gobierno que tradicionalmente ha apoyado este tipo de recursos, es un gobierno que quizá haya generado unas expectativas muy grandes en esas comunidades que arrastran una problemática, como bien dijo Catalina, desde hace mucho tiempo, obviamente que eso no viene de ahora, y que seguramente son impacientes y que seguramente dijeron, bueno, por fin va a gobernar un sector político que realmente nos va a apoyar y poco a poco se están dando cuenta que las cosas se están demorando más de lo que ellos quieren, que las soluciones no están llegando y que además de todo lo anterior que hemos mencionado y de que esos factores de violencia pueden estar detrás de estos bloqueos en algunos casos o incluso infiltrados en estos bloqueos en algunos casos, también está la otra condición, que estos factores de violencia han venido aumentando su incidencia en muchas regiones alejadas del país. Eso sí, creo que bajo este gobierno de manera más marcada y también se está sumando a la problemática y a la desesperación que esas comunidades ya venían sintiendo desde antes. Es decir, yo creo que hay como una en Europa, ahorita en esos foros, en Davos y en todas esas reuniones, se ha puesto de moda la palabra policrisis. Y yo me temo que aquí en Colombia estamos empezando a experimentar algo similar, una especie de policrisis a la criolla, con factores económicos, con factores sociales, donde participan, por ejemplo, estos bloqueos. Y me temo yo que dentro de poco
a los oyentes lo que ese término de la policrisis o lo que ese concepto de la policrisis es para poderlo entender más allá.
Es como una combinación de muchas crisis simultáneas, ¿no? Entonces, guerra en Ucrania, guerra en Gaza, en su momento la pandemia, la pospandemia, los problemas logísticos que surgieron después de la pospandemia, la inflación global que se generó con todo eso. Los problemas energéticos que sufrió Alemania y otros países europeos como consecuencia de todo lo anterior. Entonces hubo un momento que se... Y digamos la crisis climática pues que rodea todo lo anterior también y que hace parte como de... que incide en todo. Entonces en Europa se utiliza ese término. No quiero decir que eso describa de la mejor manera lo que está pasando acá, pero creo que podríamos copiar la palabrita
y empezar
para hablar
a
de una situación donde se nos están juntando muchas cosas al mismo tiempo, y la última que no de pronto no se alcanzó a escuchar en la intervención anterior es, yo creo que va a haber un agravamiento del cubrimiento de salud de muchos sectores del país que se va a sumar a todo lo que hemos mencionado aquí.
Que estaremos tratando ese tema próximamente, porque definitivamente ya hay ciudades completas del país que no están en capacidad de ofrecer el servicio de salud. Yo me pregunto, Nicolás García, porque existen una cantidad de escenarios que podrían ser usados en esto. Usted fue gobernador de Cundinamarca, uno piensa en la Federación de Departamentos, pero uno piensa en esa relación que podría darse gobierno central, gobernadores, para intervenir en ese tipo de problemas. Esto que parece una proliferación de bloqueos, que podemos mirarlo por regiones, es una falta de data, es una falta de entender la diferenciación por temas, si es por tierra, si es por alimentos, si es por extorsionar en el mismo diálogo, si es, ¿podrían los gobernadores por departamentos crear una especie de comunicación con el gobierno central para intervenirlos? ¿No se hace? ¿No los buscan para eso?
Bueno, yo debo hablar por el tiempo en el que fui gobernador con este gobierno, y es seguramente lo que se ve también con quienes iniciaron en enero, y es que el gobierno en general tiene gente con comunicación permanente con los territorios. La exministra Catalina es un ejemplo de eso. Con ella tuvimos la oportunidad de trabajar de una manera especial y sobre todo eficiente por el departamento, pero también hay ministros a quienes no conocimos. El ministro de Defensa, por ejemplo, en el año y medio en el que yo fui gobernador del departamento de Cundinamarca, en este periodo constitucional del presidente Petro, jamás estuvo reunido con nosotros. Y pues estamos hablando de una cartera absolutamente importante. El ministro del Interior, el ministro Velasco, tampoco nunca estuvo en nuestra jurisdicción. Así que hay de todo, y eso efectivamente pues permite que los problemas aumenten y que las crisis sigan creciendo. Aquí hablaba Gabriel, Thierry y Catalina, efectivamente, de unos bloqueos con una argumentación absolutamente importante, contundente, que de todas formas, en mi opinión, no es justificable, porque si se está dialogando con un gobierno que comenzó y que no es el causante de los incumplimientos, pues tampoco debería bloqueársele a él. Si se le ve la buena voluntad de cumplir lo que se puede, porque hay que reconocer que muchas veces el gobierno, no este gobierno, el gobierno en general, sea territorial o nacional, hace acuerdos para levantar paros y para levantar protestas sabiendo que no se pueden cumplir. Y eso finalmente es patear un poquito el balón. Eso es, solucionamos hoy y esperamos que en unos meses esto vuelva y pase. Pero también debo ser insistente, Diana, en que hay muchos bloqueos que ya son producto de lo que vieron que en teoría funcionó, y entonces ahora apliquémoslo al municipio. Ahora, si mi problema es municipal y el alcalde no me está parando bolas, entonces vamos a la vía departamental o vamos a la vía nacional. Ojalá si es una vía bien concurrida y vamos en un plan retorno, un puente festivo, para que vean que aquí tenemos una problemática que al final nada tiene que ver ni con esa vía, ni con ese entorno, sino el local. Pero, insisto, la fuerza pública hoy tiene, no siente el empoderamiento para actuar, porque desde hace un tiempo para acá es claro que está la directriz de no intervenir y de no ser contundente a la hora de liberar espacios públicos.
Pues miren, les puedo confirmar que la columna de Agoberto Ramos hoy está detrás de la explosión. Dos, la experiencia del ministro Juan Fernando Cristo por lo menos abre una posibilidad, porque ha sido un hombre que de todas maneras tiene la experiencia para ese diálogo. Pero lo primero que he encontrado es que hay un fraccionamiento en las organizaciones sociales indígenas completo, que era un poco lo que ustedes habían previsto y hablado ahorita. Con lo cual es muy difícil entrar a diferenciar, Catalina, como decía, en cuáles hay incumplimiento, en cuáles hay aprovechamiento, pero entendemos que sobre ese tema están trabajando. Y lo otro es que este decreto que pretenden, pues es ilegal, con lo cual iniciar una discusión sobre un decreto que no tiene legalidad posible, pues es absolutamente ilegítimo. Así que las cosas no parecen bien, por lo menos en el levantamiento de bloqueos, una vez entendido el fraccionamiento que tiene el país. Ahora, ¿de quién es, de cómo se responsabiliza este gobierno de ese fraccionamiento? Es que han pasado 2 años. Están utilizándolos, los han utilizado cuando les convino y ahora no les responden. ¿Quién contesta esa pregunta?
Yo veo, Diana, que cuando un gobierno habla claro y dice sí cuando es posible y dice no cuando no es posible, y tiene la capacidad de mostrarle a una comunidad que tiene una necesidad, cuál es la ruta para resolver ese problema, para cumplir un compromiso, las comunidades ven el proceso y van haciendo seguimiento al avance, y eso no solamente genera confianza, sino que genera diálogo y permite resolver cosas. Sin duda, cuando los gobiernos, como decía Nicolás, prometen lo que no son capaces de cumplir, lo que están generando es una bomba de tiempo. Y por supuesto, comparto con Gabriel, una cosa es un bloqueo, una manifestación de una comunidad con propósitos políticos y otra cosa con propósitos militares. Y cuando la situación es de orden público, las herramientas son de otro orden.
Muy bien, pasemos al segundo tema, la discusión que se ha abierto entre el presidente Petro y los alcaldes de las 2 ciudades principales del país. El pasado fin de semana en redes sociales se dio un encontrón entre el presidente Petro y el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín por 2 temas. El nombramiento del nuevo gerente de ISA, que recomiendo mucho la columna que ha escrito Ricardo Ávila en el periódico El Tiempo sobre la gravedad de la situación en ISA, antes gerente de EPM, y la venta de Tigo Une, pues sobre este tema el alcalde considera que la venta llevaría a proteger el patrimonio público ante el costo anual de las inversiones que debe hacer EPM en Tigo Une, y de otro lado el presidente considera que esa venta llevaría al monopolio en las comunicaciones. El nivel de discusión llevó a que el presidente le preguntara al alcalde Gutiérrez si lo reconocía como presidente, a lo que Gutiérrez le respondió que sí, pero que esa es una... que es una lástima que solo gobiernen para algunos. En el caso de Bogotá, la discusión, que de tiempo atrás ha estado marcada por el Metro de Bogotá, esta vez giró en torno a una publicación que retrinó el presidente en X, en la que decía que la presencia del alcalde en una movilización en favor de Venezuela era politiquería trastera y que el alcalde caía en abuso de función pública. Gabriel Silva.
Diana, yo creo que lo que estamos viendo realmente son los primeros rounds del 2026. Aquí tenemos 2 ciudades que derrotaron de manera contundente al pacto histórico, de lejos quedaron mordiendo la lona, como decimos en boxeo. Y entonces creo que el gobierno nacional, que ya entró en modo campaña hace rato, de hecho, lo vimos con la Asamblea de la Colombia Humana, y lo vimos en la calidad de los discursos del señor presidente, actuando de activista y de líder político como primer mandatario de todos los colombianos. Entonces estamos en un modo campaña. La decisión o la idea o el propósito que se tiene de vender esta compañía, la participación de EPM en la compañía de celulares, pues, de comunicación móvil, es muy sensata. Todas las personas que han mirado esto objetivamente lo saben, y realmente si se trata de evitar los monopolios, el gobierno debería pararle más bolas a otros actores del mercado que son mucho más contundentes y que sí aplican posiciones monopólicas. Entonces, al ser marginal este jugador, claramente el argumento es bastante pobre. Y en el caso de Bogotá, dado que la ciudadanía ve avanzar las obras del metro y por lo menos tiene la esperanza de que se vean las construcciones y el esfuerzo, pues el metro ha dejado de ser un tema de confrontación. Y ahora pues lo es Venezuela, que es muy interesante porque el presidente pretende que él sí puede actuar sobre el tema de Venezuela políticamente, no estoy diciendo que como jefe de Estado, pero que los demás actores no. Entonces estamos ante un round anticipado del 2026 que se agravará con el tiempo en perjuicio de los colombianos y de la ciudadanía de estas ciudades.
Thierry.
Yo quisiera mencionar esto, yo esto lo veo como enmarcado en dos aspectos principales. Uno de ellos, en efecto, lo acaba de mencionar ya Gabriel, esto tiene un tinte político y el presidente Petro, como todos sabemos, se crece en la confrontación. Él necesita tener contra quién pelear, porque él le va mejor, él es más efectivo cuando tiene contrincantes de carne y hueso contra los que enfrentarse, y entonces estos alcaldes de ciudades donde él no ha logrado tener mayorías le vienen al pelo para esa manera de hacer política de él, que siempre es confrontacional y es un escenario, es un tinglado, para seguir con las metáforas de boxeo, donde a él le va muy bien. Entonces esto tiene todo que ver con la campaña del 26, pero lo otro que quería aportar es esto. A mí cuando el presidente dijo eso de que si el alcalde de Medellín lo reconocía como su presidente, que fue una frase como tan extraña, como tan salida pues de tono en cierta manera, a mí me recordó inmediatamente, sentí como un eco de aquella vez que él dijo que él era el jefe del fiscal. ¿Se acuerdan también de esa frase también muy rara que soltó Petro en algún momento, que él era el jefe del fiscal? Y yo creo que lo que estamos viendo, el presidente Petro, siempre hay que leerlo entre líneas, a él se le salen las cosas a veces sin proponérselo. Y lo que estamos viendo es una manifestación más de esa incomodidad que él tiene con la separación de poderes en Colombia. Es decir, no solamente con la separación de poderes tradicional en las ramas legislativa, judicial, ejecutiva, etcétera, sino con esa separación implícita que hay entre el gobierno central y los gobiernos regionales, que en nuestro país son independientes y pueden pertenecer a signos políticos distintos. Y a veces uno siente que el presidente, así como por momentos se creyó jefe del fiscal, pues también se cree jefe de los alcaldes y los gobernadores, y siente que todos tienen que hacer lo que él diga, y obviamente no le gusta cuando la realidad se le opone y le demuestra lo contrario. Entonces yo creo que aquí hay, por un lado, una manera de buscar un escenario político que le sea favorable para atizar a su base, pues para crecerse, para tener rivales. Él viene buscando rivales desde que Álvaro Uribe se le salió del ring. Y mucha gente ha sido como inteligente en no ponerse en esa posición, porque saben que en esa posición Petro lleva las de ganar. Aquí, sin que estos dos alcaldes se lo hayan buscado, el presidente salió a buscarlos. Es una de sus maneras de hacer política. Y segundo, creo que lo que se le está notando al presidente una vez más, y eso sí me parece desafortunado, es su incomodidad con la división de poderes que existe en un país republicano como Colombia.
Pues fíjese que hoy el editorial del Espectador decía que el lenguaje que utiliza en X como política de Estado, pues es muy curioso, porque lo que lleva es a mirar que pasa las discusiones o el debate al terreno de la confrontación. Le molesta al presidente no tener realmente una injerencia en los procesos de la compra de Millicom a Tigo Une, le molesta es no tener control, le molesta la no división de poderes. O sea, ¿es necesario o realmente todo es una estrategia política para garantizarse al enemigo con el cual él se siente cómodo, generando confrontaciones permanentes?
Bueno, yo quiero señalar,
no, Catalina,
que tanto el alcalde Fico como el alcalde Galán pues están en el debate político nacional. Juan Manuel Galán es candidato presidencial y su hermano está actuando para ese propósito. Y el alcalde Fico fue candidato presidencial y sigue acariciando esa posibilidad. Y yo veo diferente la situación a la que ustedes han mencionado. Y es que en política, por supuesto, siempre a uno le explican que es bueno tener enemigos grandes y es bueno pelearle a los grandes. Y yo creo que el alcalde Galán y el alcalde Fico quieren pelear con el grande, que es el presidente, jugando a David y Goliat. Y esa es la discusión que hemos tenido en estos días. Pero les cuento, así vamos a seguir. Y así vamos a estar, como lo decías tú, Gabriel, durante los próximos meses y años, porque en efecto las fronteras en las competencias y en las capacidades de cada uno de los actores políticos cada día se borran más por las redes, por el debate, por esta
confrontación. Pero no deberían borrarse en la gestión.
en la a gente. Eso voy,
Ni en los
a
poderes
eso voy,
públicos.
Ni en los poderes públicos, exacto.
Porque Nicolás lo mencionaba, los que hemos sido funcionarios públicos, creo que todos aquí, tú no, Diana, en esta mesa, sabemos que las comunidades están por encima de cualquier interés político y que las funciones públicas de cada uno de quienes ejercemos una actividad en el Estado están por encima de cualquier interés político. Y sin duda es indispensable que las alcaldías, las gobernaciones, el gobierno nacional funcionen bien. Y yo veo que una cosa es lo que se debate en la opinión y otra cosa es la realidad. Y les pongo un ejemplo. Trabajé de manera maravillosa con EPM durante los últimos 2 años. Me ayudaron a estructurar el acueducto de Quibdó, me ayudaron a estructurar la solución de agua de Urabá, en los 13 municipios de Urabá. Trabajaron en el acueducto de Santa Marta durante el primer año del gobierno del presidente Petro de manera diligente, silenciosa y efectiva. Y también trabajamos con Cundinamarca y el gobierno nacional trabaja en diferentes campos, unos mejores que otros, con las gobernaciones, las alcaldías. ¿Qué es una nación sino el conjunto de municipios y departamentos?
Nicolás pedía la palabra.
Y aquí Diana, digamos, no podemos dejar de lado que más allá de quién inicia las disputas y quién contesta y quién se sube al ring, los que están siendo perjudicados son los habitantes de Medellín, los habitantes de Bogotá y en general los ciudadanos que habitan los territorios donde a hoy no ha llegado una gestión importante, y esa gestión no ha llegado, según muchos, por conflictos personales entre los mandatarios. Eso realmente es lo dedicado. Si ustedes van a ver el inicio de toda esta discusión o de este round, se da por los puntos de abastecimiento solidario, que inicialmente es un tema aislado y se convierte luego en una bola de nieve que va creciendo, porque el presidente Trina, diciendo que 2 ciudades no se postularon para puntos de abastecimiento solidario. Estoy seguro que hay muchos más entes territoriales que no lo hicieron. Sin embargo, se enfocaron en esos 2 y también un poco, aquí debo decir que el presidente tiene un enorme radio de acción y yo sí creo que debe concentrarse en ejecutorias en ese enorme radio de acción y no en querer estar en algunas acciones que no son
de su
jurisdicción, más allá que sea el presidente de la República. Lo que están haciendo en Medellín, pues son facultades que tiene el alcalde de la ciudad y que el consejo elegido por la gente debe o no autorizarle para trabajar. El querer participar o no en una convocatoria, pues realmente es una decisión de un alcalde. Yo, por ejemplo, recuerdo que el gobierno inició hace 2 años con una convocatoria muy, muy grande, pidiéndole a toda la Junta de Acción Comunal que radicara proyectos. Nosotros radicamos 2.024 proyectos y hoy solo se han sido adjudicados 85 beneficiarios. Entonces, digamos, también muchas veces aquí hacemos un gran, se ha hecho un gran ruido al anunciar programas, luego la ejecución no ha sido tan grande, pero más allá de eso, no se puede obligar a un mandatario. Medellín, Bogotá, Chocó, Valle del Cauca, Cali, a ninguno, a participar en un programa que tal vez no considere que lo beneficia o que no considere que está dentro de su plan de desarrollo, y eso es algo que hay que entender y que luego, por supuesto, la ciudadanía debe juzgar si fue bueno o fue malo. Pero aquí la real preocupación es que mientras continúen estas disputas, más allá de quién gana cada round, el perdedor de todos los rounds y de todas las peleas es la ciudadanía de esos territorios, que van a ver mermada la inversión por conflictos que se vuelven de carácter personal.
Muy bien, voy a hacer una pausa, pero antes les voy a compartir un trino de Thierry Weiss, un post en X. Las frases del gobierno, del presidente y ahora de la vicepresidente. Yo no lo crié, el trino ni lo escribí. La paz total es un invento de la prensa. Esos son relatos periodísticos y ahora el correo rebotó. ¿Notan el patrón? Pregunta Thierry. Sí, Thierry, notamos el patrón y al patrón también. Ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20. Hoy estamos con Nicolás García, Thierry Weiss, Catalina Velasco y Gabriel Silva. Tremendo panel. Y como los temas están llenos, vamos a pasar al siguiente para aprovecharlos y aprovechar el tiempo. Pasemos ahora a la situación del Pacto Histórico de cara al 2026 tras la Asamblea de la Colombia Humana celebrada durante el fin de semana. Tras este encuentro se definió que la Colombia Humana, el partido del presidente y que hace parte del Pacto Histórico, impulsará la unificación de los partidos en una coalición que hoy incluye más de 12 colectividades en la coalición del Pacto Histórico. Esto es a fin de presentarse como un partido único en las elecciones de 2026. La propuesta fue lanzada por el presidente a principios de año, pues en las próximas elecciones no podrían ir en coalición, actualmente son mayoría. Por ahora, la unificación no sería un hecho, pues de darse un acuerdo entre todos los partidos que integran el Pacto Histórico para que sea una realidad la unificación, pues se necesita bastante. Tras el encuentro del fin de semana, este miércoles se dio un encuentro entre la directora del DAPRE, Laura Sarabia, congresistas del pacto para definir la agenda legislativa que, a pesar de haber iniciado sesiones hace un mes en el Congreso, todavía no arranca con la radicación de proyectos o el inicio de debates que vienen de tiempo atrás. Y al mismo tiempo que la izquierda busca caminos de unidad, figuras del centro, como el senador Humberto de la Calle, se preguntan si su sector, el centro, pues está dedicado a jugar póker mientras la izquierda se está uniendo. Gabriel Silva escribió para la revista Cambio este fin de semana que Petro no desaparecería del cambio político si no llega a ganar la izquierda en el 2026 y que lo que menos les preocupa hoy es resolver problemas, que estos temas de unificación son mirando más las futuras elecciones y no tanto el 26. Yo creo que me explique un poquito ese tema, porque además no solamente usted, Humberto de la Calle, que se pregunta si los del centro están jugando póker, el mismo Carlos Vicente de Rúa ha venido haciendo un análisis un poco sobre la izquierda y sobre lo que está ocurriendo y lo que está pasando en Venezuela. Gabriel.
Bueno, pues realmente lo que ocurrió en la Asamblea de la Colombia Humana es muy claro. El presidente quiere que en torno al corazón de la coalición, que el componente que más controla y lidera, sea la unión de la izquierda. Eso es evidente. Pero, ¿cómo lo va a lograr? Uno dice, no, les va a convocar política e ideológicamente. Me temo que no ese es el camino que se ve. Se ve un camino de utilizar los recursos públicos mediante subsidios, dádivas, y mover unos votos que van a ser necesarios para los que quieran estar en esa contienda. El gobierno está activamente dedicado a crear, y el mismo presidente lo dijo cuando firmó la ley de pensiones, hay que volver a los ancianos actores políticos, pero el mensaje era muy claro. Entonces vemos un presidente muy activo buscando recursos públicos de donde sea, independientemente del déficit fiscal, de la racionalidad de la asignación del gasto. En fin, por todas partes quiere echarle mano a los recursos públicos, y eso es una preparación, eso es armar el tesoro de batalla para el 2026. El problema es que lo está haciendo pues sin realmente preocuparse por los grandes problemas del país. Todos sabemos la situación del déficit fiscal, todos sabemos que no tiene ningún interés en recortar el gasto. ¿Y qué pasaría si no gana las elecciones del 2026? Los problemas son de tal magnitud, tendremos crisis en la salud, crisis fiscal, crisis laboral, tenemos una crisis energética, no habrá gas, en fin, si uno suma toda esa cantidad de cosas, el pobre gobierno que le hereda al presidente Petro va a tener que tomar unas decisiones tan drásticas y tan difíciles que está servida una nueva protesta social y un nuevo camino parecido al de Chile. Chile, cuando intentó subir el presidente Piñera los precios del transporte público, fue la excusa perfecta, como lo fue en su momento la reforma tributaria. Lo serán muchas las excusas en el próximo gobierno para activar el poder constituyente. Así ocurrió en Chile. Así llegamos a una asamblea constituyente en Chile. No me sorprendería que si pierde el presidente la busque como la alternativa a mantenerse vigente y para lograr su gran sueño de cambiar la constitución del 91.
Thierry.
Diana, el presidente Petro ha logrado parcialmente una cosa que se decía que en Colombia era imposible, que era unir a la izquierda. Digamos, él no digamos que ha sido completamente exitoso en ese proyecto, pero yo creo que ha sido suficientemente exitoso como para llegar al poder y para constituir una bancada relativamente poderosa en el Congreso. Esa cosa que siempre se decía en Colombia, que la izquierda se fragmentaba, que no se unía, en cierta manera Petro ha logrado revertir esa tradición, por llamarlo de alguna manera. Digamos, si alguien lo puede lograr es él, sobre todo pues porque ahora mismo tiene el poder de la presidencia, tiene el poder del presupuesto y eso le da una cantidad de margen de maniobra para hacer cosas como las que Gabriel ya mencionó, para consolidar una fuerza política y para ser una fuerza realmente, con, en mi opinión, con una muy buena posibilidad todavía de ganar las elecciones en el 26. No creamos que porque muchos consideramos que el presidente no está haciendo la mejor gestión, eso no quiere decir que vayan a perder las elecciones, sobre todo cuando toda la oposición, tanto de derecha, de centro derecha y el poco de centro izquierda que no está con Petro, pues está completamente atomizado, está completamente fragmentado, lo cual le da una ventaja al presidente, y uno con 30-30% en las encuestas en un sistema de doble vuelta puede ganar una elección sin tener necesariamente el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Así que si alguien lo puede lograr es él. Entonces, por ese lado, yo creo que él tiene una cierta ventaja, está haciendo lo que le corresponde para hacer, para buscar ser exitoso en esas elecciones del 26. Pero mira que él en el Congreso este de la Colombia Humana, él pone de ejemplo a Francia. Entonces pone a Francia el país, no la vicepresidenta. Él pone de ejemplo lo que sucedió en Francia después de las elecciones parlamentarias estas que convocó Macron, en los que todas las izquierdas se unieron bajo el liderazgo de Mélenchon y con una consigna que al final fue exitosa de derrotar a la extrema derecha del Rassemblement Nacional, pues del reagrupamiento nacional de la señora Le Pen. Entonces él pone de ejemplo eso, pero es un ejemplo muy revelador, porque justamente en este momento en Francia, ¿qué está pasando? Que la izquierda se está empezando a fragmentar nuevamente porque no quieren apoyar al candidato que Mélenchon está proponiendo o está casi que exigiendo que sea primer ministro. Y ahí se está empezando a dar un juego donde Macron vuelve a llamar a eso que en Francia llaman el Frente Republicano, que es una alianza que va desde la centroderecha, del conservadurismo tradicional, hasta la centroizquierda e incluso algunas izquierdas más radicales como el Partido Comunista, que no están con Mélenchon, y esto puede llevar a una recomposición nuevamente de las fuerzas políticas en Francia. No digo con eso que aquí vaya a pasar lo mismo, pero me llamó mucho la atención que Petro pone a Francia como ejemplo de cómo las izquierdas se unen, y Francia en este momento está siendo ejemplo de cómo las izquierdas se fragmentan también. Entonces no es tan claro. Y en el 26 va a pesar muchísimo la gestión del presidente, que en mi concepto hasta el momento no ha sido buena, y yo no creo que vaya a mejorar en los 2 años que quedan. Eso va a pesar muchísimo. Y yo creo que va a pesar muchísimo la actitud que el petrismo ha tomado frente a la situación de Venezuela. Si hay algo en lo que los colombianos estamos muy unidos, izquierda, derecha, centro, todos, es en una absoluta desconfianza y un absoluto repudio al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que Petro ha decepcionado a muchas personas. No solo Petro, sino algunas personas cercanas a su gobierno, ha decepcionado a muchas personas que esperaban una posición más firme de Colombia frente a lo que ha sido un robo evidente, obvio, ramplón, descarado. Y eso les puede pesar mucho en las próximas elecciones. A los colombianos no nos gusta lo que está pasando en Venezuela y no nos gusta que aquí no estemos tomando una posición más firme. Vamos a ver, pero hasta ahí.
¿Es posible esa unificación de fuerzas de la izquierda progresista en un solo partido? ¿Esa unión evitaría ese suicidio político, como lo llama el presidente? ¿Cómo quedaría el escenario para los partidos políticos con una izquierda unificada, Catalina?
Bueno, en el año 2021, el entonces senador Petro convocó las fuerzas de la izquierda y realmente, como lo decías, Thierry, difícil escenario en ese momento. Y no le fue nada mal, 21 curules al Senado, 25 curules a la Cámara, y se hizo presidente. Yo creo que el papel de Francia Márquez en la unión de la izquierda fue importante. Su función como candidata a la vicepresidencia jugó ese papel. Y el presidente no estuvo solo con la izquierda. Recuerden que una buena parte del Partido Verde lo acompañó, algunos liberales lo acompañaron, y en el último momento, una reñida segunda vuelta, triunfó. Ese fue el primer momento de esta unión de la izquierda. Creo que viene el segundo momento y lo estamos viviendo. Yo no creo que nadie pueda decir que los partidos fuertes son una mala cosa para una sociedad. Hoy en día el Pacto Histórico tiene 11, 12 organizaciones con personería jurídica, sin personería jurídica. Muchos están muy contentos como cabeza de ratón. Lo vimos en la elección territorial, incluso avales por aquí, avales por allá, sin el mejor resultado territorial. Y para el 2026, la propuesta del presidente es realmente muy interesante. Escoger un candidato presidencial con base en una encuesta, entre una consulta entre los que quieren participar, y adicionalmente tener listas al Congreso, Cámara y Senado cerradas, paritarias, en cremallera, donde realmente quienes hagan parte de esas listas se midan en su capacidad de tener, digamos, votaciones, ya sean sectoriales, regionales o poblacionales, que es la suma de las fuerzas, digamos, progresistas. Y realmente esta es una posibilidad muy interesante. ¿Para qué? Para mantener ese 25% de personas que en las encuestas dicen que hacen parte del Pacto Histórico. Es el partido que en las encuestas los ciudadanos manifiestan una mayor participación. Y el presidente tiene una fuerza importante que en cualquier situación se mantiene en un 30, en un tercio. De pronto a veces un poco más, de pronto a veces un poco menos, dependiendo de la coyuntura. Eso no es poca cosa. Y unir esas fuerzas progresistas, teniendo consensos ideológicos y además teniendo una organización que permita llegar con fuerza en las elecciones del 2026, es ese segundo paso para avanzar. Hay escenarios como el Frente Amplio o escenarios como Morena, internacionales, que se pueden explicar, se pueden analizar. El modelo colombiano es muy interesante y tenemos que leer lo que pasó este fin de semana en la Asamblea de Colombia Humana. Hacia allá pueden ir las cosas y van con paso firme.
Nicolás García, creo que me falta usted.
Bueno, Diana, yo creo que es un tema muy interesante porque lo primero es que la situación para el 26 va a cambiar en ese primer escenario que es el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ya no es si quieren o no hacer una coalición. Ya no pueden ir en coalición porque la ley exige para hacer coalición que los partidos sumados tengan menos del 15% de la votación de las elecciones anteriores, y evidentemente está la bancada más grande que hay hoy en el Congreso y supera ese 15%. Es decir, no hay la alternativa de continuar así. Existen solo dos caminos. Este no es un tema, digamos, de voluntad, sino de supervivencia. Así, así crudo, porque legalmente no pueden continuar como hoy lograron ser la bancada mayoritaria del Senado. Los caminos son o se fusionan, esa es la palabra que está en la ley electoral, o se fusionan, o cada uno se presenta de manera independiente, si tiene personería jurídica, con su lista a tratar de pasar el umbral, que es, estoy de acuerdo con el presidente, un suicidio. Es un suicidio porque poner cada lista individual a sacarse más de 400.000 votos no es fácil. Esta vez no está el presidente jalando. Esta vez no está la expectativa de la campaña presidencial del presidente Petro. Es decir que ahí tiene la izquierda la discusión o la decisión entre si se fusionan y se fusionan seguramente con unas reglas políticas e ideológicas para establecer el orden de quienes van a estar adentro, o las cabezas de cada uno de los partidos deciden no ingresar y buscar armar unas listas que les permita tener mayoría en el Congreso. Pero este es un tema pues que no es menor, porque sin duda el número de y la presencia de Congreso en el 2026 es el primer round, en los términos que se han hablado aquí hoy del boxeo, de lo que será la campaña presidencial. Es un tema en el que el presidente efectivamente está buscando la fusión, porque es que no tener esa fusión, si no se tiene esa fusión, lo que yo creo que va a pasar es que sus partidos terminen luego, los que no se fusionen van a terminar seguramente no jugando con la izquierda, sino moviéndose más hacia el centro. Y repito, las figuras de Congreso no están para el 2026. Las figuras que movieron e impulsaron a llegar a 20 senadores no van a estar. No va a estar Gustavo Bolívar, porque seguramente no va a ser cabeza de lista, va a continuar ahí o tendrá otra aspiración. El presidente ya no será candidato, y si bien mantiene y siempre va a mantener una popularidad y una fuerza importante, pues ya no generará la expectativa, porque ya en el 2026 tendremos la realidad de lo que fue su gobierno.
Muy bien. Gabriel, antes de terminar, hoy se reunió la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la que solo participaron 2 de 6 expresidentes. No hubo grandes conclusiones y se espera un nuevo encuentro la próxima semana. Se volvió ineficiente e ineficaz el mecanismo, que no es vinculante. ¿Qué efectos tienen entonces estas reuniones? ¿Deben insistirse sobre ellas? Gabriel, su micrófono.
Disculpas. El propósito de esa comisión es crear una política exterior que esté por encima de las divisiones internas. La ausencia del presidente, la ausencia de los expresidentes que faltaron, la significativa presencia de los que asistieron, pues demuestra que uno sí quieren esa política unida, esa política nacional, una posición que refleje el interés nacional por encima del de los partidos, y otros no, que me temo que incluido el señor presidente Petro, pues prefieren seguir haciendo política con los temas internacionales, de manera ideológica y de manera muy personalizada. Creo que la comisión fracasó en esta reunión, no por la falta de voluntad de los asistentes, sino por la falta de compromiso del presidente y del gobierno. Realmente ese era un gesto para tratar de dilatar nuevamente, una vez más, dilatar una posición sobre Venezuela que ha evadido el gobierno, y la única posición que se le ha notado es darle tiempo al dictador Maduro.
Muy bien, pues gracias a ustedes por estar en Hora 20, que todos tengan una feliz noche. Nos vemos mañana, como siempre.
Buenas.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.